Buenas noches, doctor. Respecto a esto que estaba comentando usted, la frase esta que suscitó estas como preguntas de la época cuando él dice, quise instituir la época del fiat voluntas tua, eso podría ser algo parecido a aquella lectura donde él explica la redención de María cuando dice que dice todo lo que yo, Verbo Eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, ya estaba todo en acto, ya estaba todo pues hecho en el acto único, y por eso María fue redimida por anticipado. Entonces dice, pero si a la criatura le parece que ahora hacemos unas cosas, hacemos otra, es que se lo hacemos conocer poco a poco, porque es incapaz de conocerlo todo de un solo
De
golpe.
pronto, así es.
Entonces aquí es algo muy parecido porque él instituye la época del fiat voluntas tua en Getsemaní y lo hace, digamos, teniendo a Luisa en quien deposita ese contrato. Entonces ahí se instituye en ella, pero en realidad, como dice que su voluntad es como un rey, ese rey tuvo que esperar hasta que viniera Luisa en el tiempo y mientras en ese inter vinieron los ministros, los ejércitos, que es todos los frutos de la redención.
Así es.
En realidad sí se instituye en Luisa, pero digamos que en la eternidad, y a nosotros nos parece que fuera como que por etapas, pero en realidad en la eternidad está todo hecho, ¿no? Y fueron
Sí,
bastantes 2000 años de redención hasta que viene Luisa.
exacto, o sea, en la eternidad todo es un continuo presente. Ahí no hay tiempo, no hay antes ni después, sino todo está en un mismo instante. En el tiempo es en donde se va viendo como que son diferentes actos lo que Dios hace. Difícil entenderlo, habíamos propuesto algo que todavía, o sea, cuando menos creo que es válido pensarlo así, que el tiempo es la materia prima de la eternidad. O sea, es difícil pensar que los actos libres, de voluntad libre de todas las criaturas, estén desde toda la eternidad, o sea, ya marcados, si la criatura no los decidió. Entonces, para uno es ilógico pensarlo porque vivimos sujetos al tiempo y al espacio. O sea, y en este tiempo y en este espacio es difícil poder conceptuar algo que esté antes de que se realice. Pero, o sea, el punto es, ¿por qué los profetas anunciaron la traición de Judas? O sea, ¿estaba Judas predestinado? No, simplemente, o sea, Dios es ¿cómo diríamos? Un poder que tiene él de poder ver todo lo que va a suceder en el tiempo. No lo determina. O sea, Dios no determina los sucesos, sino los conoce, pero los conoce porque se realizaron en el tiempo. En fin, eso es como para filosofar en un café, así un rato, y después decir, bueno, ya nos vamos porque creo que no entendimos nada. Pero sí. O sea, a Luisa la ponen ahí y prácticamente está haciéndolo en la eternidad. Igual que nos dice a nosotros que somos eternos, que cada vez que le decimos te amo, es un te amo que lo ha acompañado siempre, desde que Dios es Dios. Y también creo que es muy lógico entenderlo. ¿Cuántas eternidades habrá pasado Dios antes de tener a su criatura? si su criatura es el culmen de su creación, es el motivo de todo lo que Dios hace y es la finalidad de establecer su reino en la criatura para poder tener esa relación de amor que él necesita, no desea, necesita amar a la criatura y ser amado por ella. Y digo que lo necesita porque Dios es amor. Y el amor lo único que hace es amar. Por lo tanto, Dios necesita poner en movimiento su acto, su vida. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cuánto tiempo pasó antes de la creación del ser humano? Si nos ponemos así, es una eternidad. ¿Será lógico que Dios haya esperado una eternidad para amar? No. En la eternidad estamos todos. Nos tiene a todos. Y por eso dice que cada vez que le decimos te amo, ese amo está con él desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre. Y se extenderá hasta que Dios deje de ser Dios, o sea, siempre. Nada más que para nosotros la palabra siempre, la palabra eternidad suena rarísima y no la conceptuamos. No sé si más o menos con esto, Alfonso.
Sí, digo, en realidad, en varios retiros usted ha tocado ese tema del acto único de Dios. Y pues sí noto que la gente genera mucha pues inquietud, ¿no? Pero uh-huh. Digamos, si tuviéramos la oportunidad de con una cinta de como estos diseñadores de videos que van uniendo todas las cintas o los videos, si uno lograra concatenar todas las explicaciones, en realidad se llega a una explicación muy clara, pero bueno, hace falta como que siguiendo la secuencia de todos los retiros, pero digamos, se llega a una claridad, o sea, sí llega a esclarecerse mucho ese tema del acto único. Entonces, porque recuerdo que no recuerdo cuál de los retiros usted comentaba que el problema que tenemos los seres humanos, y creo que hasta los mismos físicos, es que quieren equiparar eternidad con la misma escala de tiempo. Y la eternidad totalmente no se le puede aplicar la escala de tiempo, ¿no? En el libro de Tierna Amada pone un ejemplo muy parecido, ¿no? Cuando el personaje principal que le va narrando todo lo que es este tipo de fenómenos, y él llega un punto que dice, no puedo creer que yo esté, como que haya dos yos en el mismo como escenario, ¿no? Él se ve a sí mismo de niño, entonces le van explicando que, pues, para la eternidad eso es perfectamente posible, que como si tuviéramos varios yos, ¿no? Que están ahí simultáneamente actuando, pero si lo vemos desde la perspectiva de divina voluntad, serían nuestros actos, ¿no? Que nuestros actos están todos simultáneos en
En el acto único de Dios está todo. Por eso es que Jesús se puede aparecer como un niño, se puede aparecer como adulto, como adolescente, se puede aparecer como crucificado. O sea, no es nada más por el hecho del poder de Dios, sino es simplemente manifiesta un momento de ese acto único y pone a la criatura en sintonía con ese acto único. Y hay una lectura en el libro del cielo interesantísima. Está Luisa diciendo, está pensando en la encarnación del Verbo. Y ella dice, ¿cómo quisiera apropiarme de este acto de la encarnación para podérselo ofrecer para mayor gloria de él y de María? Y entonces Jesús le dice, mira, es que en mi voluntad está todo. En mi voluntad todo está en acto. Por lo tanto, tú sitúate en donde quieras y todos los actos que están ahí, te los puedes apropiar y darlos como tuyos para mayor gloria nuestra. Esto es increíble lo que nos está diciendo. O sea, el momento de la encarnación, por ejemplo, ya lo hemos comentado.
Fíjate que yo lo viste diferente.
Brindarle a María no el recuerdo, no un Ave María donde se recitado, o sea, el misterio. No, ¿le es agradable? Sí, pero la pregunta es, ¿no será más agradable restituirle el acto para que lo vuelva a gozar? ¿No será mayor gloria para ella que una criatura en la divina voluntad llegue al momento de la encarnación del Verbo, en ese momento en que él entra a su vientre y toma esa humanidad que acaba de ser formada por el Espíritu Santo? Y el gozo que ha de haber sentido María, o sea, porque no la pusieron aparte. Todo eso, ahora dárselo y decirle, madre, aquí está esto para que lo vuelvas a vivir, que lo vuelvas a gozar. O sea, el acto único dado por una criatura, y eso es el culmen de la gloria, del amor, de la felicidad que se le puede dar a María. Y a Jesús y a cualquiera, si entramos en esos actos. Jesús nos pide que nos pongamos en el acto de la creación del hombre y que nos pongamos en el momento que Dios insufla al hombre, que es cuando le da su aliento y le pide a Luisa y a todos que nos pongamos ahí en el paraíso terrenal para recibir el aliento de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es el aliento? Con el aliento infundió su vida e infundió su voluntad en el hombre. ¿Y cómo lo puedo hacer si no es en la divina voluntad? No hay forma de poder hacer esto si no es viviendo en el ambiente de la divina voluntad. Así que tenemos... Es una inmensidad, es muy difícil poder tratar de entender así a ciencia cabal qué es eternidad y qué es tiempo. Lo único que nos importa es el tiempo no existe. El tiempo no existe, el tiempo es relativo y está basado en simplemente en movimiento, espacio y movimiento. Pero en Dios no hay ni espacio ni movimiento. Dios no se mueve alrededor de nada para marcar minutos o días divinos. Es un eterno presente. Creo que eso es lo que nos conviene saber, lo que nos conviene creer. Y ahora desde la divina voluntad yo tomo los actos de la divinidad, los actos de cualquier parte de la historia de la humanidad y lo pongo como mío y lo doy como gloria, como amor a Dios. Restituyo los actos de toda la familia humana, los rehago. O sea, vivir en la divina voluntad es vivir vida divina. Si no, no se podría decir que vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios. Y en el momento de decir dar Dios a Dios, la criatura se apropia del querer divino, que es el acto único de Dios, y se lo da como parte de ella. Y entonces Dios en realidad ahora sí tiene esa relación de amor que siempre ha anhelado, pero con una criatura que sea similar a él. O sea, si no es de la misma naturaleza, no es un amor que lo satisfaga. Para que Dios se sienta pagado, se sienta satisfecho por el amor de la criatura, debe ser un amor divino. Y esto ya desde la santidad humana se deseaba. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús anhelaba tener el amor divino para poder amar a Dios en verdad. Y no sé cuántos otros santos hayan tenido esta percepción, pero creo que es obvio. A Dios, para amarlo y que Él se sienta amado, requiere un amor divino. ¿Ha habido otros santos, padres?
Juan de la Cruz.
¿También tenía esa noción de querer el amor divino?
En sus poemas.
Bueno. Pues vamos a la otra. Ah, perdón, Mayra, dime.
Quería preguntar, no sé si sea correcto, por eso pregunto, en el momento de la comunión, una de las cosas que hago es que le digo así a Jesús, se me extiende en el querer divino y me presenta en el momento en que Nuestra Madre Santísima te recibió, hago mío este momento, este acto y te lo ofrezco desde mí para que lo vuelvas a vivir, para que lo vuelvas a sentir la felicidad y la reparación que Nuestra Madre te dio. O sea, hago ese momento para que darle las mismas reparaciones que Nuestra Madre le dio en ese momento. No sé si...
Sí, está bien.
Hago mío el amor de ella, sus reparaciones, adoraciones, glorificación.
Uh-huh. Pero también, o sea, acuérdate que Jesús dice que para recibirlo nos unamos a su humanidad, a su divinidad,
eso lo hago también,
y a su voluntad.
Uh-huh.
Y entonces lo que estamos haciendo es tomar en nosotros la comunión, el acto de comulgarse a sí mismo,
uh-huh,
en que Él reparó por todas las comuniones, nos dio todo lo necesario a toda la humanidad para poderlo recibir dignamente y sobre todo reparó todas las ofensas, todas las ingratitudes, todo lo que la humanidad iba a hacer con él, todas las profanaciones, y eso, y gracias a que él se comulga y se paga a sí mismo por todo, gracias a eso es que ahora nosotros lo podemos recibir.
Uh-huh.
Entonces, si nos unimos a su divinidad, a su humanidad y a su voluntad, estamos tomando todo lo que él hizo en el momento de comulgarse y se lo estamos ofreciendo como nuestro.
Sí, eso también lo hago.
María tomó de lo de Jesús. O sea, vamos a entenderlo. María tiene el acceso total a la divina voluntad. Y entonces desde la divina voluntad María lo hace todo. Y está muy bien porque si tomas el acto de María le estás dando el amor materno.
Uh-huh.
¿Sí? Le estás dando toda la ternura y todos los cuidados de una madre. Y además, María nos dice que ella entra junto con Jesús para que nosotros no le dejemos de dar nada. Ella sabe lo que su hijo necesita y desde nosotros ella se los da. Sí, entonces ella siempre, en cada Eucaristía, en cada persona que comulga, María entra y le da a Jesús lo que ella le dio en vida.